Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Estás ya con toda la agenda preparada porque sí, vas a tener que ver partidos a saco en los próximos días, ¿no?
A saco. A mí ya sabes que estas jornadas de selecciones me encantan y además es que estas sí que son decisivas. Hay muchos amistosos, España ha jugado amistosos, luego hablamos de algunos jugadores que han llamado a las distintas selecciones que jueguen amistosos, pero aquí se juega la vida para ir al Mundial muchas selecciones. De hecho, dentro de 10-12 días, es decir, el jueves de la semana que viene, ya solo quedarán 3 plazas para el Mundial. Se van a decidir todas ya, salvo 3, que son los dos playoffs intercontinentales, que serán en junio, y lógicamente la llave de Europa en la que estaba Ucrania, que se ha tenido que suspender por razones obvias su partido, con lo cual se va en principio a jugar en junio. Pero todas las demás selecciones digamos que vamos a tener unos días de drama para unas y de alegría inmensa para otras.
Claro, de lo más cercano, Italia, Macedonia, Portugal, Turquía, de estas solo va a ir una al Mundial, ¿no?
Exactamente, solo una al Mundial de estas 4. Es decir, el jueves se juegan los playoffs, las semifinales de los playoffs. Italia-Macedonia, que jugarán en Palermo, en Italia, y Portugal-Turquía, que se jugará en Portugal, y luego la final. Si es en Portugal o en Turquía la final, es decir, si la final llega a Portugal, será en Portugal. La verdad que son dos partidos tremendos. Italia es muy favorita, por supuesto. Ha convocado a Luis Felipe y a Joao Pedro, dos jugadores nacionalizados, uno del Lazio, el central, y otro del Cagliari. Y luego es un equipo, bueno, sería tremendo que se quedara sin Mundial, segundo Mundial consecutivo de Italia, si no va al Mundial. Ya no fue al de Rusia, aquella eliminación con Suecia, también en un playoff. Pero es que sería tremendo, no va al Mundial, gana la Eurocopa y luego no va al Mundial. O sea, sería verdaderamente unos dientes de sierra tremendos de Italia, que tiene, bueno, un centro del campo fantástico, ¿no? Con Berratti, con Jorginho, con Locatelli, con, bueno, la verdad que un equipo fantástico, con Pellegrini, quería decir, un equipo fantástico, ¿no? Y luego Portugal, casi sin novedades, por supuesto Cristiano, que necesita ir al Mundial, jugará su último Mundial si se clasifica. Y han ido Vitinha y Otavio. Vitinha, que el otro día fue suplente en el Oporto-Lyon, sorprendentemente, y Otavio también, de los dos jugadores del Oporto. Lo demás prácticamente es lo que esperábamos en Portugal. Todos esperamos una final Italia-Portugal,
sí, sí.
Pero vamos a ver Turquía, que es un equipo duro, con gente joven como Artur Koglu, Dervişoğlu, buenos centrales, Demiral Soyuncuk, Çelik. Hizo una mala Eurocopa, pero es capaz a un partido de complicarle a Portugal, ¿eh? Ojo.
Muy bien. De ahí saldrá una. Otra saldrá de entre Suecia, la República Checa
y Polonia.
Polonia que va a jugar contra Rusia, pero Rusia, claro, va a quedar fuera por todo esto que ya sabemos. Pues
claro, Rusia es descalificada, con lo cual Polonia se ahorra esa semifinal y juega directamente la final, sí, contra el que gane de Suecia-República Checa. Es decir, un Polonia-Suecia o Polonia-República Checa, y el que gane ese partido al Mundial. Y luego la otra, se va a jugar la semifinal de Gales-Austria, esa sí que se va a jugar. Y luego en junio se jugará la semifinal, que no se puede jugar ahora, Suecia-Ucrania. Y el que gane de ese partido de Ucrania jugará contra el que gane de Gales-Austria.
O sea que Gales-Austria, uno de los dos queda eliminado ya. Luego ya veremos
Sí, exactamente, luego ya veremos el último partido. Así que va a ser tremendo. Bueno, lo de Sudamérica ya es una locura absoluta. En Sudamérica van 4 y la quinta es plaza de repesca.
Brasil y Argentina están, ¿no?
Clasificadas, sí. Y está Ecuador con 25. Quedan 2 partidos. Ecuador con 25 lo tiene prácticamente hecho. Con lo cual quedaría una plaza para el Mundial realmente entre Uruguay, Perú, Chile y Colombia.
Fíjate,
con pocas opciones para Colombia.
¿Qué selecciones, eh? Uruguay,
fíjate,
Perú, Chile y Colombia.
De esas cuatro, dos se quedan fuera y una va a repesca. Vamos a ver, hay un Uruguay-Perú dramático, se van a unificar los horarios, lógicamente. Hay un Uruguay-Perú que es la madrugada de jueves a viernes a las 12:30, hora nuestra. En un partido, la verdad, es espectacular. Y hay un Brasil-Chile. Chile, incluso perdiendo en Brasil, tendría acciones por lo menos de alcanzar la repesca. Colombia lo tiene muy difícil, muy, muy difícil. Y en la última jornada tenemos un Chile-Uruguay y Perú-Paraguay. Paraguay ya está eliminado, igual que Bolivia y Venezuela. Pero bueno, van a ser partidos tremendos. Brasil ha convocado por primera vez a Martinelli, el jugador del Arsenal, que ya venía asomando como un jugador importante de verdad. Ha ido Rodrigo, Vinicius, Neymar, a ver qué tal está, con Anthony, con Richarlison, y ha dejado fuera a Rafinha. Pero bueno, Brasil va a jugar 2 partidos que son amistosos para él, pero no para los rivales, lógicamente. Y Uruguay, por cierto, ha convocado a Cabrera, el central del Español, por primera vez. Ha ido también Torres, el chico de Orlando, que está jugando en la MLS, que estaba en Peñarol, y Pelistri del Alavés, que para Diego Alonso es muy importante. Uruguay, yo creo que se va a clasificar Uruguay, pero vamos a ver qué pasa contra Perú.
A ver qué pasa. ¿En Centroamérica la cosa está más clara o no?
Bueno, parecería que está muy clara, pero no tanto. O sea, son tres plazas y el cuarto de repesca. Está Canadá con 25 y quedan tres partidos, son tres jornadas, ¿eh? Canadá con 25, Estados Unidos con 21 y México con 21. Parecería que están casi en el Mundial. Canadá sí que lo está, pero Estados Unidos y México no tanto, porque Panamá está con 17 y Costa Rica con 16. Se enfrentan entre ellos Estados Unidos y México, el primer partido de los tres. Y Panamá y Costa Rica, si ganan sus partidos, se pone todo en un pañuelo. O sea, ojito con eso, porque es verdad que Canadá ha hecho una gran clasificación, pero el que pierda de Estados Unidos-México se podría complicar para las dos últimas jornadas. En cualquier caso, son favoritos y veremos quién se mete en repesca. Ahí va a estar muy volado entre Panamá y Costa Rica.
¿En África cómo está el asunto?
Bueno, en África tenemos cinco eliminatorias, a ida y vuelta, así de sencillo. Cinco playoffs, el que gane al Mundial y el que pierda se queda sin Mundial.
Anda.
Van a ser tremendos. Son República Democrática del Congo, Marruecos. Por cierto, al equipo congoleño le dirige Héctor Cooper, que siempre es un detalle interesante comentar.
Sí.
El otro día se lo comentaba ya Valdano en un viaje que hicimos para un partido y me decía, madre mía, esto sí que son ganas de... ¿Cómo le gusta su trabajo? Decía, ¿no? ¿Qué vocación? Decía, porque claro, entrenar hasta allí en la República Democrática del Congo, alguien que ha entrenado... Ha dirigido equipos en finales de Champions, como al Valencia.
Como el Valencia, pero bueno, claro, sí.
Ahí está haciendo un buen trabajo, ¿no? Camerún-Argelia, dos selecciones muy potentes y muy distintas. Mali-Túnez, Ghana-Nigeria, también tremendo duelo entre dos muy potencias del fútbol africano. Y ojo a esta, Egipto-Senegal, que jugaron la final de la Copa de África,
claro,
los dos.
Y uno se queda fuera.
Uno se queda fuera, van a jugar a dos partidos y uno se queda fuera. O sea, se va a quedar fuera o Mané o Salah. Uno de los dos no va a ir al Mundial, van a ser... Bueno, partidos absolutamente tremendos en África. En Asia ya están clasificadas, hay dos grupos de cinco, ya están clasificadas en un grupo Irán y Corea del Sur. El tercero va a jugar una repeja contra el tercero del otro grupo, en principio debería ser Emiratos Árabes. Y en el otro grupo, ojito porque vienen curvas, porque de las tres que se pueden clasificar están bastante igualadas. Arabia Saudí con 19, Japón con 18 y Australia con 15. Hay un Australia-Japón, si gana Australia-Japón... se pone todo igualadísimo. Arabia Saudí lo tiene bastante bien porque juega en China, creo que ganará ese partido y luego el último partido recibe a Japón. Así que la que lo tiene mejor es Arabia Saudí y seguramente Australia puede acabar jugando repesca, pero bueno, sería contra Emiratos y yo creo que al final se meterá en la siguiente ronda, que no directamente en el Mundial, ¿eh?
Claro. Pues así está el panorama, de cara al Mundial, van a ser dos semanas, sí, es verdad.
Dos semanas.
En Movistar vemos muchos, ¿no?, de los sudamericanos.
Bueno, en
¿no?
Movistar damos todos los de Sudamérica. Yo voy a comentar el de jueves a viernes el Uruguay-Perú y luego el Chile-Uruguay. Vamos a dar los 10 partidos, por supuesto, de Sudamérica.
Muy bien. Tenemos amistosos, evidentemente los dos de España, pero hay partidos interesantes también por ahí, ¿no?
Sí, bueno, te voy a comentar algunos que se juegan y sobre todo jugadores que no son muy conocidos que han ido a las grandes selecciones, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que juega amistosos contra Israel y contra Holanda. Es Alemania-Holanda, es un partido bonito, por supuesto. Ha llamado a Weigel, el mediocentro del Benfica. Ha llamado a Stach, que es un centrocampista de, bueno, todoterreno del Mainz. Y a Enmecha, por ejemplo, un delantero que es poco habitual con Alemania. Y a Slotterbeck también. Inglaterra juega dos amistosos contra Suiza y contra Costa de Marfil. Y sobre todo la sorpresa ha sido la llegada de Geji, que es un central del Crystal Palace, que lleva a dos jugadores, Geji y Gallagher, que está haciendo una temporada fantástica en el Crystal Palace, que por cierto se ha metido ya en semifinales de la Copa Inglesa. Uh-huh. Y luego también ha ido Smith Rowe.
Crystal Palace, que es el azote del City de Guardiola, ¿eh? Le cuesta ganar a este equipo,
le cuesta
una barbaridad.
Mucho ganarle. Sí, señor, es un equipo de Londres, le cuesta mucho ganarle al City. Sí. Y luego Francia, que juega dos amistosos contra equipos africanos, contra Costa de Marfil y contra Sudáfrica. Quiero hablarte de tres jugadores. Uno es Nkunku, del Leipzig, que seguramente le conoces. Un jugador que está a un nivel espectacular. Primera convocatoria, pero
ya lo sufrimos, sí, lo sufrimos hace poco.
Esa buena verdad, que la Real lo sufrió,
sí,
¿verdad?
Sí.
No lo decía por eso, de verdad, pero bueno. De verdad que no lo decía con segundas.
Vale, no te lo tengo en cuenta.
Y luego ha llevado a Klaus y a Saliba. Klaus es un lateral izquierdo del Lens, carrilero tremendo, con mucha potencia, ya venía asomando para la selección. Y Saliba es un central del Marsella, también buenísimo, rápido, en corto, agresivo, central de mucho futuro. En esta máquina de sacar centrales que es la selección francesa. Y por cierto, Dembélé no convocado, cosa que me extraña bastante. Yo creo que al Mundial sí que va a ir, me parece que sí, sigue a este nivel al Mundial, pero no está convocado en esta convocatoria. Y al final, por la lesión de Benzema, va Giroud. es la, lo más importante en Francia.
Giroud, que se ha convertido en titular en su equipo, ¿eh? Está jugando últimamente, sí, sí, al menos, sí. Está jugando de titular siempre.
Está jugando en el 6, en el Milan está jugando.
En el Milan, sí. Vamos con las preguntas de los oyentes, a ver qué
Venga,
dicen, a ver qué te preguntan.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Crees que Ancelotti debería seguir el año que viene en el Madrid o depende de lo que hagan al final en la Champions? Un abrazo, chao, 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 chao.
Bueno, yo creo que el 0-4 el otro día le va a pasar factura. No sé si le va, si no va a seguir la temporada que viene. Creo que el Madrid la Liga la va a ganar. Creo que la Champions no la va a ganar. Creo que no es favorito. Pero creo que sí aguantará. Pero cuando vengan mal dadas la temporada que viene, se le va a recordar el 0-4 y le va a costar.
Hola, Maldini. Mi pregunta es directa. ¿Crees que sí funcionará en el Barça? Más como interior, porque como media punta, tenemos claro que el Barcelona no juega con ese estilo de juego, ¿no? Sin la figura de media punta. Un saludo.
Es un fichaje un poco raro, ¿eh? Que sí es un jugador que a mí me gusta. En el Atalanta me gustaba más que en el Milan. Es un futbolista físicamente muy poderoso. Técnicamente está bien, pero no me parece que sea nivel Barça en cuanto a técnica, ¿eh? No me convence mucho, la verdad.
Buenas noches, Maldini, crack. Hola. ¿Qué entrenador crees que encajaría en el equipo del Real Madrid, teniendo en cuenta los jugadores que hay ahora y, bueno, algún fichaje que pueda venir el próximo año? Quizás Tuchel, quizás Jürgen Klopp, no sé, ¿cómo lo ves? Un saludo.
Bueno, yo creo que los dos encajarían bien, un Nagelsmann, ¿no? Pero pensando un poco en las posibilidades reales, yo creo que Thomas Tuchel, con lo que está pasando en el Chelsea, igual no acaba. Igual se va del Chelsea, podría ser una oportunidad buena. Creo que Klopp aguantará más en el Liverpool y desde luego Nagelsmann en el Bayern va a aguantar bastante más.
La cuarta.
Hola, buenas noches, Maldini.
Hola.
La convocatoria de David Raya en la selección, ¿tú crees que es merecida? ¿Cómo es este portero? Muchas gracias, crack. Chao, 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 chao.
Bueno, está haciendo una gran temporada en el Brentford, merecida. Hay otros porteros en la Liga Española que podrían haber estado. Remiro, por ejemplo. Y no es un guiño a Joseba.
Ah, te quieres a que claro. Has dicho, claro.
Pacheco. Y bueno, como portero, es un portero muy ágil. No es un crío, ni mucho menos. No es un chavalín que empieza, pero está justo en la edad, ¿no? Y digamos que es un portero muy ágil, muy, muy ágil. Yo le he visto paradas bajo palos tremendas, por ejemplo, hace poco ante el Newcastle, un partido espectacular. Y tiene una cualidad que es curiosa, que es que concede pocos rechaces. Si puede, agarrar la pelota, y eso es muy importante en Raya. Pero bueno, vamos a ver, de tercer portero le va a probar Luis Enrique. Desde luego, la clave es que la sorpresa es que De Gea se ha quedado fuera. Eso sí que es una sorpresa, ¿no?
Claro. Vamos con la última.
Buenas noches, Maldini. Y una pregunta ya de examen y más difícil. ¿Por qué el Barcelona de Guardiola puede presionar todo el campo 90 minutos? El Bayern también puede presionar 90 minutos. El Barcelona presionó el otro día 90 minutos y el Madrid es incapaz de hacerlo. Quiero saber tu opinión. Un saludo, cracks.
Bueno, lo dijo Ancelotti en su día. Son futbolistas que no están tan preparados porque físicamente no son tan poderosos como puede ser Toni Kroos y también por la edad que tienen o Luka Modric. Para mantener una presión, o la haces o no la haces. La presión del tartamudo que decía siempre Azcar Gorta, que es ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, a la presión hay que ir a todos en bloque y el Madrid no está preparado para eso. Y Guardiola lo entrenó muy bien, lo sigue entrenando muy bien y Xavi es su obsesión, la presión sin balón, la presión alta.
Claro que sí. Maldini, que tengas una feliz semana. Estaremos muy pendientes de todos estos partidos que nos esperan de las elecciones, partidos internacionales. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Joseba.
Gracias, adiós, nos vamos.